Cope Valladolid.
Tres y 21, sintonía de Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hallados en esta frecuencia. Ya sabes, si nos sintonizas a través de la onda media, lo estás haciendo en el 882, si lo haces en Cope FM, en el 104.5, 101.2, si lo haces a través de nuestra emisora en Iscar. Bien hallados en una jornada en la cual este miércoles, día 28 de mayo, te saludamos desde la calle Platerías número 1. Como es habitual, los miércoles un grupo de amigos se reúnen para charlar de deporte y que tú seas uno más de esa conversación. Estamos en el restaurante Pizzería Gabela, Platerías 1, Miguel de Unamuno, en Covaresa también, si prefieres la otra opción, donde puedes degustar la mejor comida, no solo italiana, sino internacional, a un precio sin competencia. Pásate por aquí, compruébalo. Y si quieres, nosotros hasta las 4 todavía estamos charlando un poquito de fútbol. Hoy, desde aquí, desde el restaurante Pizzería Gabela y con Alberto Cabrejas, que tiene el control, te contamos los titulares de la jornada. Se ha presentado la final de la Liga de Rugby, una final que va a tener lugar el próximo domingo a las 12:30 en las instalaciones de Renedo, de Pepe Rojo. Un partido que ya tiene desde hoy a la venta las entradas. Las puedes encontrar en todos los puntos de venta que te hemos venido diciendo en las últimas jornadas al precio de 5 euros si eres socio abonado del BRAC Quesos Entre Pinares y al precio de 15 euros si no eres abonado o simplemente te apetece ir a ver un partido de rugby, un partido de fútbol, de rugby que promete realmente, porque no solamente se juega un título, es el derbi más importante de la historia del rugby vallisoletano. En cuanto al mundo del fútbol, tendremos charlando con nosotros en unos minutos aquí en el restaurante Pizzería Gabela al presidente del Real Valladolid, a Carlos Suárez. Te hemos pedido que a través de nuestra cuenta de Twitter nos transmitieses tus preguntas, unas preguntas que nosotros pues le vamos a hacer hoy al presidente del Real Valladolid, a Carlos Suárez. Tengo aquí todas ellas transcritas, la verdad es que hay un montón, si bien vamos a intentar agruparlas, no nos daría tiempo físico ni material a hacerle todas, pero como hay varias preguntas que versan sobre las mismas temáticas, vamos a aprovechar y vamos a hacer tres o cuatro bloques de preguntas que tú nos has hecho llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Deportes Cope. Así que ya lo sabes, prepárate, que te aproveches si estás comiendo. Si no, todavía estás a tiempo de venir aquí. Restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías 1, en Miguel de Unamuno, en Covaresa. Siempre patrocinando a los titulares de la jornada. Hacemos una pausa. Volvemos ya desde aquí. Nuestra tertulia de hoy, miércoles, día 28, última de mayo, penúltima de la temporada.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Avanzar sin preocupaciones, superar todos los obstáculos, alcanzar tus metas. Sin importar si es en el desierto, la selva, la montaña o la ciudad. Siéntete como en casa donde sea con el Range Rover Evoque. Desde 30.700 euros. Urban Capability.
Puente Car 4x4. Calle Ciudad de La Habana 69. Parque Sol, Valladolid.
Comercial Ulsa. Avanzamos seguros en su trabajo. Soluciones integrales y herramientas que crean industria. Comercial Ulsa, el escaparate del suministro industrial. Herramientas, vestuario específico para cada trabajador y protección laboral. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal o en la web ulsa.es.
Te presentamos el mes super tecnológico de Valladolid Motor. Super tecno por el avanzado equipamiento de nuestros coches. Y super lógico porque como queremos que todo el mundo venga a probarlos, los hemos puesto a precios irrepetibles. Ven a Valladolid Motor y llévate un Seat Ibiza por menos de 8.900 euros. Y un Seat León o Altea por menos de 12.900 euros.
Tenemos noticias de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplio patio de materiales de construcción? En Bricomart encontrarás todo lo que necesitas para la construcción, con un gran volumen de stock, asesoramiento profesional y entrada de vehículos que facilitan y agilizan tu compra. Visita Bricomart en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, Valladolid. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma.
El norte de Castilla ha fichado para el Mundial de Fútbol al equipo de muñecos de los Simpson vestidos con la camiseta de la selección española. Bart, Homer, Lisa, Krusty, todos los personajes de los Simpson con la camiseta de la selección por solo 2,95 euros. El sábado y el domingo consigue la cartilla de Bart Simpson con el norte de Castilla.
Es un restaurante precioso. Bueno, venga, cuéntame algo de ti.
¿Sabes? El viernes he cambiado los neumáticos de mi coche con un 80% de descuento.
Te morirás por contarlo. 80% de descuento en tu segundo neumático Michelin, Continental y Motrio en Renault Basa y Renault Arroyo. ¿A qué esperas?
¡Que me calienten el plato! ¡Voy a por mis neumáticos!
Renault Basa en Valladolid y Renault Arroyo en Arroyo de la Encomienda. Consulte condiciones.
Las oportunidades para hoy son...
Patatas congeladas prefritas Lutosa, bolsa 1 kilo, 99 céntimos. Y en pescadería, merluza de anzuelo de 1 a 2 kilos, kilo, 5 euros con 85 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Semana Santa, cielos despejados, altas temperaturas. Momento de ir a Talleres Ángel Raimundo, revisar y cargar el aire acondicionado y gratis revisión de niveles y puntos de seguridad. Talleres Ángel Raimundo, Paseo del Cementerio 8.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Las 3 y 27 minutos, estamos en el restaurante Pizzería Gabela, en la calle Fraterías 1, esta tertulia, última de mayo, penúltima de la temporada. Recuerda que a partir del próximo día 6, la programación especial del Mundial llega a la antena de la cadena COPE y este tiempo estará ocupado pues con toda la información del fútbol internacional, aunque también habrá la información del deporte nacional. Voy a saludar a nuestros contertulios habituales. Hola, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Manolo Retamero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Vuelves mañana o no a Libia? Es una pregunta pues, completamente seria.
No, seria, aunque me hace un poco gracia, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hay muchas posibilidades de que no vaya mañana a Libia.
Pero no es porque renuncies a tu puesto de trabajo, sino porque la situación social no recomienda ahora viajar a ese país, ¿no?
Eso es, yo creo que están un poco más revueltos de lo normal. Normalmente el día a día sí que es cierto que hay movilidad, ¿no? Pero bueno, ahora parece que hay más de lo normal, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en estas horas del día, ¿no? A ver qué decidimos.
Cambia el nombre de la tarjeta de embarque, lo pones a nombre de Francisco Javier Izquierdo Manuel. Según aterriza, arregla el problema. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno eres tú para que se te subleve nadie.
Vamos, sin ningún problema, me voy yo con él allí a Trípoli que enseguida lo arreglamos.
Hola, César San José, muy buenas.
Buenas tardes. Lo cierto es que a mí me quería llevar la semana pasada y ya se nos ha estropeado el plan. Así que
va a ser eso. Presidente del Real Valladolid, don Carlos Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar la invitación de COPE, más que nada teniendo en cuenta que no ha pasado usted la noche más sana de su vida, ¿no?
No, bueno, ahora ya estoy un poquito mejor, la verdad, pero llevamos desde el domingo mal, pero bueno, si se va a otras también hay que venir a estas, ¿no?
Bueno, se lo agradezco, pues si ahora está un poquito mejor no quiero ni pensar cómo ha estado usted el domingo, ¿eh?
Pues fastidiado, sí, estado 3 días a 40 de fiebre.
Ya es miércoles y
todo el día.
Y decía usted, ya sabe que nosotros somos muy de medir plazos, que quizá el viernes de la semana pasada o principios de esta habría novedades y presentación de organigramas. De momento no.
No, de momento no, en todas las cosas, porque he estado de baja. Creo que hace muchos años que no me cogía baja, pero bueno, estamos en ello y a ver si en lo que nos queda de semana podemos cerrarlo. Y también es verdad que algunas cosas se pueden retrasar porque igual hay gente con contratos en vigores en otros sitios y bueno, todo hay que conjuntarlo. Pero vamos a ver si esta semana ya por lo menos sabemos quiénes son los que van a hacer el equipo y van a opinar.
Pero esta semana es mañana o pasado.
Pues sí, porque sí. No quedan más días. Bueno, sábado y domingo, pero no.
En los equipos
nos
de
vamos
fútbol,
a hacer trabajar en vacaciones, no, por decirlo de alguna manera.
Hay compañeros que sí que lo hacen, ¿eh?
Sí.
La decisión de no renovar a Javier Baraja ha sido una de las más duras que ha tenido que tomar usted desde que es propietario.
Una de ellas, como en su momento fue Alberto Marcos cuando dejó de jugar, o alguna más que hemos tenido parecidas, pero sí, la verdad que fue bastante duro, sobre todo porque se produce por una circunstancia que en primera probablemente hubiera sido otra la decisión, pero él te hubiera tenido que decidir, porque parece que nosotros decidimos lo que tenía que hacer, pero en segunda división pues considerábamos que al tener los presupuestos puesto menos efectivos, pues que era el momento de poner punto y final a su grandísima carrera en este club.
¿La decisión es suya, de Braulio? ¿De quién ha sido?
No, la decisión es un poco consensuada, ¿no? Yo se la transmito precisamente por ser Javi Baraja y porque conmigo ha estado 11 años, que son muchos.
Usted fue la primera de las personas de las que se acordó la locución. ¿Eso qué significa para usted?
Pues importante porque es un tipo que merece la pena, es una cosa absolutamente distinta y la verdad que el día que se lo dije pues no fue el mejor, era más el que me animaba a mí que al revés, ¿no? Y es una persona que para mí ha sido importante en el vestuario y sobre todo pues que es un señor y hay determinados jugadores que se le nota de dónde vienen la casta y la cuna.
Javi Torres Gómez, ha sido el gran triunfador de la temporada en el Real Valladolid, al margen de que ha habido equipos de categorías inferiores que también han levantado títulos, pero el que más calado tiene es el ascenso a Segunda División B. ¿Va a seguir en el Real Valladolid Javi Torres Gómez?
Bueno, ojalá, ahora iremos viéndolo, ¿no? Pero no solo por el éxito que ha conseguido de deportivo, que creo que ha sido muy bueno, sino además por las circunstancias y las vicisitudes que le han tocado vivir esta temporada, que ha sido una temporada muy difícil, que ha sabido más o menos manejarlo bien y al final eso todavía tiene más mérito, ¿no?
Hemos pedido a los oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter que le preguntaran sus inquietudes. Tengo muchísimas, no me va a dar tiempo a preguntarle todas, las he transcrito en este papel, pero muchos de ellos preguntan si considera usted que Javier Torres Gómez todavía no está preparado para entrenar al primer equipo, que por qué no.
Bueno, nosotros este año, en un momento pues que planteamos la posibilidad de cambiar de entrenador, fue una de las cosas que pensé, hablándolo con la gente del este. Todavía había algún jugador que había compartido vestuario con Javi Torres, y eso hace todavía más complicado poder llevar un equipo, ¿no? Y además, sobre todo en la circunstancia que se dio, yo lo único que pensaba, o lo que les aporté cuando se habló en el club, es que si tiene que coger un proyecto, a lo mejor que sea desde el inicio. Pero cogerlo en un momento puntual de una situación complicada, como hicimos ya en su momento, pues con Onésimo, y no salió bien, pues yo creo que era quemar dos oportunidades, ¿no?
Bueno, yo le voy a hacer haciendo las preguntas que nos transmitan los oyentes, pero...
Si me dejas una aclaración, sí, no. Nada más, porque yo ahí hay algo que no entiendo. O sea, dice, nosotros valoramos la posibilidad de que Javi Torres, nosotros le preguntamos, no sé si se acuerda, en los campos de Zaratán, otro compañero y yo, y usted nos respondió que no le veía todavía preparado a Javi Torres Gómez para entrenar al primer equipo.
No quiere decir que no hiciéramos la valoración cuando se planteó dentro de la dirección deportiva, ¿no? Lo vimos y pensábamos que todavía no, y las razones que aducimos son las que acabo de decir en
pero
su momento.
Si ahora ya hay proyecto nuevo, si fue uno de los nombres que había encima de la mesa,
bueno,
es un proyecto
ahora,
de inicio.
Ahora hay una situación diferente, hay una dirección deportiva diferente, y entonces ahora mismo se planteará quién pueda ser o quién no pueda ser, o qué es lo que se puede aportar, o lo que es lo que no pueden aportar y lo que se quiere hacer. Me estáis preguntando por qué en su momento, que es la pregunta, no se consideró que era oportuno. Pues esos eran los motivos, independientemente que ya os he comentado que valoramos muchas posibilidades y preferimos continuar con lo que teníamos, ¿no? Que tener que hacer cambios. La última vez que lo hicimos y pusimos al entrenador del filial y hicimos cambios, salió mal, y pensé esta vez que continuar con lo mismo, intentar no cambiar al entrenador y que no fuera esa la situación y continuar con estabilidad que podía darnos la permanencia, y no ha sido así, ¿no?
Precisamente una de las cosas que nos preguntan va sobre su labor. Nos preguntan si va a ser usted capaz de resistirse a estar solo al mando del plano económico, delegando al 100% lo deportivo.
Bueno, es que yo normalmente me meto en las condiciones económicas. Yo creo que no me he metido en muchas más cosas. Sí, es verdad que elegir entrenador, lo reconozco, que probablemente la opinión de Alberto Marcos hubiera sido otra, o era otra, y yo ya lo he reconocido y ya me he puesto al frente y me considero responsable por ello, ¿no? Pensé que alguien de más experiencia, más que hacer otro experimento, después de que yo sí había decidido el de Jukic, ¿sabes? Pues pensé que necesitábamos ya, pues por necesidades de club, alguien con más experiencia y que tuviera... o que me diera más fe a la hora de poder mantenernos por lo menos un par de años o tres más en primera división, ¿no? Pero vamos a ver si ahora resulta que porque me he equivocado con Juan Ignacio y entonces soy el malo, y cuando acerté con Jukic entonces sí me podía meter, luego no. No, que hay una persona nueva, hay un proyecto nuevo, diferente, y ya está. Yo me dedicaré al tema económico, entre otras cosas, porque pocas veces he opinado en temas de jugadores y cuando lo he hecho creo que he acertado de lleno.
Nos preguntan también cómo está el tema económico, ley concursal, plazos de pago, cómo está
bueno,
el tema.
Bueno, pues el proceso continúa, queda pendiente una vista que es el 20 y tantos de junio sobre una impugnación que realiza un acreedor que es el Turu Flores. Nosotros vemos que no hay que no ha lugar, pero lo tendrá que decidir el juez y lo verá y se hará la vista y a partir de ahí pues comenzará a entrar en vigor. Si sale bien, como todos esperamos, se levantará el concurso y entrará el plan de pagos que se negoció en vigor y que nuestra intención es cumplirlo a rajatabla y todos nos estamos preparando para ellos, ¿no?
Yo sé que tiene usted a Jorge Santiago y a Mariano Mancebo al 110% trabajando en el tema, pero nos preguntan también que cómo, cuándo va a arrancar la campaña de abonados y si el precio al descender de categoría se va a reducir como hizo usted de la temporada 2009.
Pues sí, evidentemente. La campaña empezará el 1 de julio, eso es evidente porque antes no puede ser, porque pertenece a otro ejercicio y evidentemente se reducirán los precios, ¿no? Éramos los más baratos en primera división y lo hemos sido siempre, por lo menos desde que yo estoy, y seremos de los más baratos de segunda división, creo, por lo que estamos tanteando, pero evidentemente los precios no pueden ser lo mismo porque lo que ofrecemos, el producto que ofrecemos a priori, porque nosotros lo que ofrecemos es ser del Real Valladolid, parece que no somos del Valladolid en primera y otros somos en primera y en segunda, y nosotros, pero sí es verdad que hay otra categoría y no se puede pagar el mismo precio.
La última reducción fue de un 21 o un 23%,
25%.
Podemos decir que puede estar por ahí el...
Bueno, también es verdad que este año habíamos bajado los precios una media del 7%. Esta temporada están en primera con respecto a la anterior.
Pedro, Manolo, César, yo no sé si tenéis,
bueno,
Paco, algo
pues,
para el presidente.
Yo hablabas un poco antes de Javi Torres Gómez, hablabas del éxito, ¿no?, que ha tenido este año el filial con el ascenso. Preguntarle a Carlos si o qué estrategia pretende o quiere tomar el club respecto a la cantera, trasladándola al primer equipo, ¿no? Si hay alguna situación real de aportación de jugadores respecto a fichas o ese tipo de situaciones que influyan en el primer equipo y más estando ahora desgraciadamente en segunda división, ¿no?
Pues debería ser así. Yo no sé si habrá jugadores que vayan a participar al primer equipo porque no conozco realmente cuáles pueden dar el nivel para estar, ¿no? Será cuestión de la dirección deportiva y del entrenador que venga, pero desde luego el objetivo no puede ser otro, y más sobre todo habiendo acortado las distancias, ¿no? Entonces, más que mantenerse en segunda división B, que sería muy bonito, la idea es que puedan competir mejor para que el salto de calidad que tengan sea menor con respecto a la división superior y que puedan aportar jugadores, que es lo que se está tratando desde hace un montón de tiempo y que parece que no ha salido muy bien últimamente.
Pero por ejemplo, después de lo que me comentabas, esa aportación es la que vas a hacer, por ejemplo, a Braulio, para que lo tenga en cuenta de cara a poder contar más quizás con la cantera.
Bueno, mira, hace poco en una reunión que se tuvo se hablaba de la idea que pueda tener Braulio de la cantera, no de la cantera. En el Valencia creo que más o menos titulares había 6 jugadores de la cantera y los 6 los sacó Braulio. A mí con que haga lo mismo me parece.
Sí, ojalá, pero en el Valencia,
pues es que estamos hablando de que si se gastó, que si fichaba porque estaba en el Valencia, pero es que empezamos a ver quiénes están y es que hay 6 jugadores de la cantera jugando más o menos habitualmente de titulares en el Valencia.
Sí, pero eso, yo me refiero, yo le oigo y me parece bien, no se va a meter, pero la empresa es suya, el cortijo es suyo y usted manda.
Por eso,
es
Paco,
muy fácil llegar y decirle, Braulio, 18 profesionales y el resto de la cantera. No, es que te lo estoy diciendo, te lo estoy imponiendo.
Claro,
18 profesionales es mucho más fácil, quiero decir.
Por eso, Paco, yo le insistía después de contestar en si esa era la aportación que le iba a hacer o lo que tú dices después, ¿no? Que le pueda decir.
Sí, no, se puede, pero no solo es eso. Es que cuando traes a alguien con una experiencia distinta, porque no es ni mejor ni peor, en un club más grande, que podía haberlo centrado más, si cuando lo que te dicen es que quiere una plantilla corta y que tiene que haber aportación de tal, ¿para qué le vas a decir nada? Si es que cada uno ya sabe cómo hacer su trabajo, ¿no?
Yo a Carlos le quería hacer 2 preguntas. Yo la primera como entrenador. Y que siempre se lo digo a mis jugadores, a mis alumnos y tal, que la experiencia al final no es contar a los amigos ni a los familiares lo que te ha pasado, sino es qué haces con lo que te ha pasado, ¿no? Y ahora como presidente, toda la carrera que llevas en nuestro club y en tu club, de todos los años que ha hecho plantillas, ha tenido la experiencia de hacer plantillas y fichar entrenadores, al final, ¿cuál ha sido la forma, después de esa experiencia, la más rentable? ¿Fichar buenos jugadores y un entrenador que se adapte a la plantilla, o traer siempre jugadores que se intenten adaptar al estilo de juego del entrenador? Al final, con esta experiencia, ¿cuál cree que ha sido la más acertada en todo este tiempo?
Me tendría que hacer más memoria. Mira, con Mendilibar fue un éxito total. Los comentarios eran que con esta plantilla nos íbamos a segunda B. Y los hizo él y los sacó a él. Este año la plantilla teníamos la base, que había dado un resultado excelente el año pasado, porque se había salvado, porque el once titular, por decirlo de alguna manera, era el mismo, exactamente el mismo, y nos hemos ido a segunda. Independientemente que el resto de los fichajes no fueran los mejores o no, que no voy a entrar a discutir eso, pero es verdad que a lo mejor no se les ha sacado rendimiento. Si solo utilizo esos dos ejemplos, parece que es bastante más rentable que tengas un entrenador y que sea el entrenador el que moldea a la plantilla y a su gente a su forma de hacer, ¿no? Más que tener una plantilla y que traigas un jugador, hay un entrenador para que se adapte a lo que sabe hacer la plantilla.
Y es que, lógicamente, yo pienso igual. Yo creo que, y al final en la cultura de Valladolid, de toda su historia, lo que hemos tenido que intentar vivir es de intentar fichar jugadores donde otros no llegan, pues porque están más lejanos, otras categorías más inferiores, y al final dar con la tecla del entrenador que intenta sacar rendimiento a esos jugadores, ¿no? Yo creo que cuando hemos intentado traer jugadores con un estilo de juego determinado, yo creo que es cuando Valladolid es cuando ha tenido sus peores resultados. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es si la cantera va a seguir ligada a nivel económico y de estructura a la fundación, o va a pasar a formar parte dentro del club.
El Bella ha pasado a formar parte del club.
El resto
no es una cosa que realmente tenga repercusión ninguna, porque son simplemente organizativas. Lo que sí es verdad es que igual hay que replantearse cuál es el tema de las categorías inferiores, ¿no? Porque yo creo que nos parece que nos ganemos la mala fama dentro del resto de clubes, y yo he estado en algún campo incluso que me miraban ahí como un bicho raro porque iba a ver algún partido, me diciendo, ¿este qué hace aquí? Y Paco sabe de qué partido estoy hablando. Y es que resulta que yo solo en ropa a cada niño de las categorías inferiores le doy 600 euros en ropa para que lo utilice. Ese es el coste que tiene multiplicado por el número de jugadores. Y el 90% de los padres o de los chicos que están en nuestras categorías inferiores no son socios. Y no cobramos como otros clubes, porque hay clubes que cobran, nosotros les damos todo, les pagamos los viajes, les damos la ropa, y cuando a final de temporada muchas veces la ropa se la cambiamos todos los años, se la ofrecemos por 100 euros y son incapaces de comprarla. Entonces a lo mejor hay que replantearse cuál es el sentimiento del club, ¿no? Ahora estamos en el momento en el que el presidente es el malo, me parece bien, porque yo he cometido un error grave que va en mi contra, porque aquí parece que al final que le duele a todo el mundo, pero aquí el que está jodido soy yo. Pero ya llegará el momento de replantearse, porque ya si el sentimiento del club no lo creamos desde abajo, y yo sí, y nací en León y he venido tal, pero llevo 13 años y he sido el que ha dado el paso al frente. Entonces yo creo que va siendo el momento de empezar a enseñar por lo menos la patita, para decir, hombre, que no somos tan malos, que ya está bien, que yo me las chupo todas, pero despacito, entonces veremos a ver cuál es el tema. De momento vamos a organizar y hacer un equipo que ilusione para volver a subir, que es lo que necesito como club y lo que necesita esta ciudad, que creo que se lo merece, y a partir de ahí replantearemos el resto de los temas.
Ese es el proyecto de salida, ¿no? Me imagino volver a Primera División.
Sí, es el único proyecto que puede haber. Una ciudad
como esta.
En una
división, Carlos, en la que, bueno, pues hay que ver los equipos que se van a quedar. Ha ascendido el Eibar, el Depor lo tiene cerca, pero Zaragoza, Mallorca, Sporting...
Creo que van a estar 8 de los 14 históricamente mejor colocados de la Primera División del fútbol español. Sí, van a estar en segunda.
Es una segunda división muy complicada, ¿no? Bueno,
sí, vamos a ver, el Mallorca de momento todavía no se ha salvado. Pero mira, si Osasuna, Betis y nosotros estamos en segunda, será porque en primera no lo hemos hecho bien.
Eso es evidente.
Y si Zaragoza y Mallorca o tal no han subido, es porque lo han hecho como el orto. Entonces, habrá que hacer las cosas bien para subir, independientemente de los equipos que estén, porque lo que sí está siendo, mira, yo creo que este año ha habido cosas buenas, más allá de la desgracia que nosotros hemos sufrido, que me parece una faena, pero mira, que el Atlético de Madrid haya ganado la Liga es una cosa muy buena para el fútbol.
¿No queréis que va a decir que es gracias al Valladolid, como dijo el alcalde antes de ayer?
¿Que el Atlético ha ganado la Liga gracias
sí,
al Valladolid?
Sí, porque...
Si nos hubieran servido para algo, estaría bien.
Carlos, y una cosa...
Pero, espera, perdón un segundo, Antonio, pero... ni que el Eibar haya subido, con uno de los presupuestos más bajos de segunda división y haya subido antes que el Depor y tal, yo creo que es muy bueno, lo cual demuestra que en segunda división tampoco hace falta tanto el dinero, sino hacer las cosas bien en el plano deportivo, ¿no?
Y tener ilusión.
Y por ahí es por donde vamos a tirar, sí, pues que la ilusión, si no la tenemos, no, salgámonos del juego.
Digo, para transmitírsela también un poco a la afición, a la ciudad, como reivindicaba hace un instante.
Pero mira, es que el Atlético de Madrid bajó, es verdad que es una cosa tal, y hizo más socios. Es que el Betis baja y hace más socios. Es que tal, y nosotros bajamos y perdemos 5.000 socios. Entonces yo, mira, yo lo puedo hacer muy bien o muy mal. Cuando se hace bien es porque es mi obligación, y cuando lo hago mal es porque no tengo ni repajonera ni idea de lo que hago, y entonces pues lo mejor es que me vaya. Pero hombre, todos tendremos que hacer un poco análisis, ¿no?
Pero en esa cadena de
somos del Valladolid en primera o en segunda, pues vamos a tirar, porque eso es lo que crea ilusión. A los chicos le crea ilusión todo lo que ha hecho la afición este año, que han estado allí pimba y pimba y pimba, y venga animando y venga animando, y el partido del Barça y el Madrid se sacan por eso, por la gente. Entonces eso es importante, independientemente que yo lo pueda hacer mejor o peor. Entonces, pues veremos, la ilusión es eso.
Ahí también habrá que reflexionar, ¿no? Porque cuando el equipo desciende se pierden tantos socios. Algo también se estará haciendo mal, no solo será el plano deportivo. Digo, que también hay cosas que se están haciendo bien, pero también porque...
Ahora toca un tiempo de las cosas que se han hecho mal. Las que se han hecho bien ya
llegaremos. Pero hay que también llegará. Pensar en lo que se hace bien para todo intentar llegará. Hacer una buena plantilla a competitiva bien, para intentar
lograr. Nosotros, de todas formas, lo que hacemos, lo hacemos con todo el cariño del mundo.
No tengo ninguna.
Dejadme que le haga al presidente una de las preguntas que nos han hecho nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. Y es, ¿se ha planteado una ampliación de capital para dar posibilidad a que la ciudad entre a formar parte del club como pequeños accionistas?
Hombre, no, me he planteado una ampliación de capital con algún inversor de verdad que pueda darle fortaleza y continuidad en el club para que pudiéramos crecer, porque ya he dicho que conmigo es difícil crecer porque no tengo esa posibilidad.
Ya, pero eso haría que usted dejara de ser accionista mayoritario, ¿no?
Sí, bueno, pues si no, es que no se trata de lo mío, porque si yo hubiera querido intentar hacer un negocio, lo que estaría tratando es de vender el club, entonces no es el negocio, ¿no? Porque creo que ya lo he demostrado. Si a esas alturas también vamos a poner en duda eso después de las oportunidades que uno haya tenido para irse, pues bueno, ¿qué otro dirá? ¿Por qué no las aprovechaste? Bueno, pues porque no quise. Vale, Paco, por ejemplo, sí.
Lo ha dicho él.
Pero mira, ya se hizo. Hay un montón de accionistas en el club que realmente lo aportan es con todo su cariño y con toda buena fe, y luego al final ni les da oportunidad ni lo que se pueda generar realmente sirve para mucho. Por eso no lo he planteado. Pero sí, mi intención siempre ha sido decir, si viene alguien, aunque sea a costa de que yo ponga la mayoría, pero que capitalice el club, que entre dinero en las cuentas para que dé estabilidad y posibilidad de crecimiento de futuro, será bienvenido. Si viene alguien a intentar comprar el club porque ahora resulta que parece que está mejor o que tenga posibilidades, si subimos a primera, desde luego no será bien recibido.
¿Le da envidia sana ver a los aficionados de Eibar pasar por el club a suscribir acciones?
Bueno, pues eso es una cosa que ellos han decidido. ¿Por qué? Para que nadie tenga la mayoría, ¿no? Entonces lo han limitado. Tienen que suscribir 1.700.000 euros de ampliación de capital. Un poco injusto también, ¿eh? Sí. Porque lo que le ha pasado a Eibar, que ya era sociedad anónima, que tiene patrimonio neto positivo, que tenía saldos en cuenta, pero al haber bajado a segunda B durante un tiempo, al volver al fútbol, recalculan todo eso. Me parece una injusticia, que esa ley hay que cambiarla. Pero sí, bueno, es envidia, quiere decir que los pocos que son allí, pues son los que tienen que dar el paso al frente, porque ellos han decidido que no haya un mayoritario, porque seguro que si no llegaba uno y ponía el dinero, ¿no? Además, siempre se ha dicho, ahora menos, pero siempre se decía que los de Eibar eran como los de Bilbao, pero con dinero, ¿no?
Me preguntan no,
San Sebastián, los socios son los dueños del club.
Sí, en la Real Sociedad, sí. Me pregunta otro oyente, directamente, dos palabras, a este le sobra medio Twitter. ¿Tiene usted nómina?
Sí, claro.
No va a decir cuánto cobra, ¿no?
Pues no.
No, vale. Y otro...
Pero bastante menos de lo que cualquiera pueda pensar, segurísimo.
Ah, no, okay. Creí que iba a decir que bastante menos de cualquiera
y
que
sobre todo, y sobre todo llevo con la misma desde hace 13 años que entré. Ni siquiera como propietario me la he subido.
Y Diego nos pregunta, ¿por qué no dimite?
¿Por qué no? Porque me voy a presentar a la dimisión a mí mismo y me la voy a rechazar.
Sencillamente. La pretemporada, este año, ¿va a ser más cerquita? Dicen que para poder ir a acercarse a ver algún partido o para dejar incluso más dinero en la comunidad, en Los Ángeles de San Rafael, proponen.
Bueno, yo ya dije hace poco que a mí me gustaría, pues, por muchas razones, que fuera en Mondariz, que nos fue bien. El tiempo que aprovechamos, porque es un sitio donde se puede trabajar, donde no hay exceso de temperatura y donde hay partidos pues que se puedan jugar en el norte de Portugal, que nos pueden venir bien para la preparación, que está cerca de todo y que además colaboran con nosotros.
Y para la superstición, me imagino.
también, seguro.
Si fuera por tema de superstición, hubiéramos vuelto a Austria.
No, sí, ¿no? Como
con Mendy, claro. Aunque luego el primer partido no tuviera que buscar equipo de repente, improvisarlo.
Vaya lío.
Nos pregunta un oyente, al final, ¿todo lo que pasó con Ever deportivamente ya se ha visto que no, pero económicamente ha sido rentable?
Sí, deportivamente no lo ha sido, el económico no te va a compensar nunca. Que al final tuvo que pagar una indemnización, pues sí, importante. Bueno, para lo que le quedaba de contrato y que probablemente ese juicio lo hubiéramos perdido toda la vida, la cosa económicamente salió bien, pero lo más importante es lo deportivo, ¿no? Y en lo deportivo, pues yo creo que desde el verano Ever ya no estaba en el Valladolid.
Nos preguntan también, nos dicen, que les gustaría retirar el carnet, que están dispuestos a ellos, pero que les gustaría que se supieran con más antelación los horarios de las jornadas, que es un tema importante para que el abonado pueda saber si va a poder o no utilizar ese carnet. ¿Cómo está el tema? ¿En la liga qué piensan?
En segunda división es diferente porque no hay partidos ni viernes ni lunes, ¿no? Entonces los horarios son más ajustados a lo normal. Yo lo he dicho muchas veces, no puede ser que en la liga inglesa, pero no en la liga inglesa, en Championship y en First Division, saben los horarios desde el minuto uno de la temporada, toda la temporada entera. Y aquí en España no es posible. Bueno, aquí juegan con que a ver qué partido puede ser más interesante para ponerlo. Hay varios operadores distintos. Ahora parece ser que si fructifica la compra de Sogecable, pues igual hay menos problemas porque solo habría un operador. Pero la verdad es que es un poco un cachondeo, ¿no? El tema de los horarios, y estamos apostando porque el fútbol suba de valor, porque creemos que vale más, pero es que no estamos muy bien.
¿Tienen los clubes ahí?
Los clubes lo tenemos cedido a la televisión, no pintamos nada.
Ni el presidente de la Liga de Fútbol Profesional puede hacer nada tampoco.
Bueno, los horarios lo marca la Liga, pero hay una serie de compromisos. El fútbol buscaba dinero.
Ya bueno, pero poner un Domingo de Ramos, un partido a las 12, Sevilla-Betis, dice muy poco de ese presidente de la federación, y le ponen ustedes, y le asalarian ustedes. Ustedes que le pagan.
Pero es que lo elige la televisión. Entonces, en esa elección del Canal Plus...
Pero para eso está, quiero decir que la televisión se puede equivocar, y para eso tiene que haber un presidente dialogante que se pueda sentar con ellos y decirles, oye, mirar a ver,
pues
que a lo mejor este partido
en
vez de a las 12...
pasemos, ¿no?, de jugar de un viernes a las 9 de la noche a un lunes a las 10 de la noche de 17 días después.
Es que quizá la televisión debería elegir el horario de 4 partidos. Los otros 6 en primera división deberían atender a la lógica humana.
En Inglaterra, mira, para que os hagáis una idea, el Cardiff, el equipo donde se ha ido Javi Guerra, que ha descendido, este año ha cobrado de televisión 60 millones de libras, que son 72 millones de euros. El último clasificado de la Premier. El Atlético de Madrid, que ha sido campeón de liga, no cobra ese dinero de la televisión. Y ahí en Inglaterra se ven 3 partidos cada fin de semana en abierto. Se ven más partidos de la Liga Española en Inglaterra que en los de su propia liga. Esa es la idea a la que se quiere llegar. De momento, pues no estamos encontrando el mejor de los caminos, ¿no?
Ya, pero es que las televisiones les están diciendo a ustedes que solo les interesan 2 equipos.
Bueno, pues
viendo el reparto económico.
Sí, bueno, ahora se está cambiando. Evidentemente, cuando había una negociación individual, ahora mismo se ha creado un fondo de compensación para los descensos, que todo se pone dinero. Se ha establecido un grupo de 35 equipos, excepto 7 de ellos, que votan por un reparto centralizado en el que haya un mínimo para los equipos de primera división, pues que pueda estar pues en los 25 o 30 millones de euros, no como ahora, eso de mínimo, y que se pueda repartir mejor, y ya se están tomando medidas. Incluso se ha planteado que en la nueva ley del deporte, el reparto de la televisión sea obligatorio, que sea centralizado por ley, ¿no? Como es en Inglaterra, que es quien lo controla. Hasta ahora ha sido así, los grandes han vendido sus productos televisivos por 140 o 150 millones de euros cada uno, y a nosotros nos ha tocado las migajas.
¿Me dejas, Juan Carlos? Prometo que con esto probablemente no pregunte más.
Le va a dar un descanso a la garganta del presidente. Déjame
descanso.
Un par de minutos de publicidad. Enseguida estamos contigo aquí en Deportes COPE, en el restaurante Pizzería Gabela, en Platerías 1. Volvemos ya.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
te presentamos el mes super tecnológico de Valladolid Motor. Super tecno por el avanzado equipamiento de nuestros coches. Y super lógico porque como queremos que todo el mundo venga a probarlos, los hemos puesto a precios irrepetibles. Ven a Valladolid Motor y llévate un Seat Ibiza por menos de 8.900 euros y un Seat León o Altea por menos de 12.900 euros.
Comercial Ulsa. Avanzamos seguros en su trabajo. Soluciones integrales y herramientas que crean industria. Comercial Ulsa, el escaparate del suministro industrial. Herramientas, vestuario específico para cada trabajador y protección laboral. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal o en la web ulsa.es.
Tenemos noticias de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplio patio de materiales de construcción? En Bricomart encontrarás todo lo que necesitas para la construcción, con un gran volumen de stock, asesoramiento profesional y entrada de vehículos que facilitan y agilizan tu compra. Visita Bricomart en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, Valladolid. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma.
Semana Santa, cielos despejados, altas temperaturas. Momento de ir a Talleres Ángel Raimundo, revisar y cargar el aire acondicionado y gratis revisión de niveles y puntos de seguridad. Talleres Ángel Raimundo, Paseo del Cementerio 8.
Las oportunidades para hoy son:
patatas congeladas prefritas Lutosa, bolsa 1 kilo, 99 céntimos. Y en pescadería, merluza de anzuelo de 1 a 2 kilos, kilo, 5 euros con 85 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
El norte de Castilla ha fichado para el Mundial de Fútbol al equipo de muñecos de los Simpson vestidos con la camiseta de la selección española. Bar, Homer, Lisa, Krusty, todos los personajes de los Simpson con la camiseta de la selección por solo 2,95 euros. El sábado y el domingo consigue la cartilla de Bar Simpson con el norte de Castilla.
Es un restaurante precioso. Bueno, venga, cuéntame algo de ti.
¿Sabes? El viernes he cambiado los neumáticos de mi coche con un 80% de descuento.
Te morirás por contarlo. 80% de descuento en tu segundo neumático Michelin, Continental y Motrio en Renault Basa y Renault Arroyo. ¿A qué esperas?
¡Que me calienten el plato! ¡Voy a por mis neumáticos!
Renault Basa en Valladolid y Renault Arroyo en Arroyo de la Encomienda. Consulte condiciones.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Nos quedan dos minutos, Paco. ¿Puedes hacer pregunta del millón? Pregunta, a ver si el presidente puede contestarla.
Es fácil, pregunta y reflexión. Parece que Rubí es el elegido. ¿Cuándo le presentan?
Pues no sé si es el elegido. En el mismo momento en que firme el contrato será
el presidente.
Será presentado. No, pero ha dicho que él le paga. Que venga, él le paga.
Rubí va a ser el entrenador.
Pues si Braulio lo considera oportuno, será el entrenador. Ya os dije, el año pasado era el que quería Alberto Marcos.
Yo le voy a hacer una reflexión. Ahora me puede decir que es ventajista, lo que quiera, respecto a lo que ha dicho de que parece que la ciudad muchas veces no responde. Yo le voy a dar cuatro nombres.
Yo no he dicho eso.
No, bueno, que a veces que le cuesta, que se pierde el socio. Le voy a dar cuatro nombres: Alberto Marcos, Víctor Fernández, Javi Baraja y García Calvo. ¿Qué le dicen esos cuatro? ¿Jugadores referentes de Valladolid?
Jugadores con cierta historia en el Valladolid.
Ninguno de ellos se ha podido retirar en el campo, presente. Apúntelo.
Bueno, en el campo se han retirado todos,
¿no? Ninguno de ellos se ha podido retirar en el campo y sabe a lo que me refiero.
No sé a qué te refieres.
Que ninguno de ellos ha podido dar la vuelta de honor en el último partido para que la gente le aplauda, por ejemplo.
Ya, hombre,
que pueden parecer tonterías, pero sí, esas cosas al final son las que ir cuidando. Hay que ir cuidando.
Carlos. Pero son casos distintos. García Calvo estaba lesionado, él es el que decide porque no puede continuar, uh-huh, porque tenía un año más de contrato y nosotros teníamos la oferta. Alberto Marcos coincide en un año en el que descendemos y cuando llega el nuevo entrenador decide prescindir de él. No es lo mismo.
Adiós, señores. Desde el restaurante Pizzería Gabela, gracias, presidente Carlos Suárez.
Gracias.
Muy amable, y que se mejore. Nosotros seguimos adelante. Sigue la información en la tarde aquí en la COPE con Ramón García. Recuerda, la próxima semana cerramos temporada de tertulias aquí en Platerías 1. Hasta luego.